Muy buenos días, hermanos. El Señor bendiga cada una de sus vidas, sus familias, las familias representadas de cada uno de nosotros que estamos aquí y cada familiar que no está con nosotros, que el Señor derrame sus bendiciones y que pronto esté aquí, conociendo de su palabra. Hermanos, esta mañana Dios ha puesto en el corazón de su siervo mirar a un espejo, y hacerme una pregunta, que me gustaría mucho que nos hiciéramos todos esa pregunta el día de hoy. Y la pregunta es esta: ¿soy yo maestro? ¿Acaso seré yo maestro? Ahí en la palabra de Dios nos habla de 12 personajes que, como ustedes y como yo, eran personas con muchos defectos, personas rebeldes, personas, algunos de ellos eran alborotadores, pero que el Señor no veía en ellos esa condición física, sino que veía lo que podía hacer con esa materia prima que le llamó apóstoles. Y la palabra de Dios nos dice ahí en el libro de Lucas, capítulo 6, versículos del 13 al 16: y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo, y a Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, hijo de Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Zelote, Judas hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, quien llegó a ser el traidor. Estos personajes fueron escogidos por el Señor Jesús dentro de una gran multitud de personas que empezaron a ver que el Señor Jesucristo tenía poder y que el Señor Jesucristo alimentaba a mucha gente y que el Señor Jesucristo resucitaba a los muertos y que el Señor Jesucristo liberaba de endemoniados. Y lo empezó a seguir mucha gente y el Señor Jesús los mandó a predicar. Pero llegó un momento en que de todo ese grupo grandísimo que había seguido al Señor Jesús, solamente 12 personas habían estado o estuvieron dispuestos a dar su vida por el Señor Jesús. Y dentro de esas 12 personas que estuvieron dispuestas a dar su vida por el Señor Jesús, estaba una persona que aparece siempre en la lista de los apóstoles al último y siempre con ese anexo que le llama el traidor. Este personaje es Judas Iscariote, y Judas, pues como lo acabo de mencionar, aparece siempre al final de todas las listas cuando se hace mención de los 12 apóstoles, y que allá en Hechos pues ya no se hace referencia de él. Incluso fue un personaje que fue sustituido por otro apóstol, por los motivos que ya conocemos. Siempre que se le menciona, se hace referencia a su condición de traidor del Señor Jesucristo, un pecado o algo que nosotros podemos imaginarnos que era una actitud completamente diabólica, algo horrendo traicionar al Señor Jesús, y que eso le produjo que hasta el día de hoy lo conozcamos como Judas el traidor. Traicionó al Señor Jesucristo por un puñado de monedas, traicionó al Hijo de Dios, al Hijo del Dios viviente. Y la vida de Judas es un ejemplo para cada uno de nosotros de lo que las profundidades de un corazón humano puede ser capaz de caer. Si nosotros como siervos de Dios, si nosotros como hijos de Dios, como conversos, tenemos un corazón malo, tenemos un corazón que no hemos permitido que el Señor Jesucristo transforme, podemos caer en el pecado de Judas, o hemos estado cayendo en el pecado de Judas. Judas el traidor pasó 3 años aproximadamente con el Señor Jesucristo, Imagínense ustedes estar casi 3 años con el Señor Jesucristo viendo todo el despliegue de poder que tenía el Señor Jesús y aún así su corazón era un corazón amargo, era un corazón lleno de odio, era un corazón que buscaba el bien propio, buscaba su propia prosperidad y no permitió que toda la enseñanza del Señor Jesucristo transformara su vida. Durante todo ese tiempo su corazón solo se endureció y se llenó de odio. Los otros apóstoles ejemplifican cómo personas con defectos típicos pueden ser usados por Dios en formas extraordinarias y admirables, que se convirtieron en los pilares que fundaron la iglesia del Señor Jesucristo y que expandieron el Evangelio de Dios. Personas comunes, personas corrientes como todos nosotros, que son transformados, que su corazón es transformado por el amor de Cristo, por lo que el Señor Jesucristo, por los milagros que el Señor Jesucristo ha hecho en cada uno de nosotros. La vida de Judas perdura como una advertencia sobre el potencial que tiene el mal cuando hay un descuido espiritual en cada uno de nosotros. Oportunidades que se nos presentan y que son oportunidades malgastadas, lujuria y dureza de nuestro corazón. Imagínense ustedes que Judas fue un personaje que estuvo tan cerca del Señor Jesucristo, tan cerca del Señor Jesucristo como humanamente se puede estar cerca de alguna persona, ver al Señor Jesucristo, ver el rostro del Señor Jesucristo, ver el Hijo del Dios viviente. No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando yo estaba en la facultad, veía a un maestro e inmediatamente mi cuerpo reaccionaba y empezaba. No sé si les ha pasado. O cuando estamos enamorados y que vemos al ser amado y que sentimos cómo se descarga toda la adrenalina ahí en el cuerpo. Imagínense ustedes estar viendo al Hijo del Dios viviente. ¿Qué sentiría? ¿Qué sentirían esos apóstoles? ¿Qué sentiría Judas al ver al Señor Jesús? Disfrutó cada privilegio del cual el Señor Jesucristo puede ofrecernos y pudo ofrecerle en ese momento. Alimento, protección. Fue tan privilegiado este personaje que el Señor Jesucristo lo nombró tesorero del grupo y le dio el privilegio de manejar las finanzas del Señor Jesús. Se familiarizó con todas las enseñanzas que el Señor Jesucristo dio por medio de parábolas. O sea, era una persona que tenía un conocimiento muy amplio de la enseñanza del Señor Jesucristo. Sin embargo, a pesar de estar escuchando todas las enseñanzas que el Señor Jesucristo tenía, todas las enseñanzas que el Señor Jesucristo estaba dando, él se mantuvo incrédulo. Él mantuvo un corazón incrédulo delante de todo lo que el Señor Jesucristo enseñaba. Este personaje no se apoderó de la fe en el Señor Jesucristo, buscaba su prosperidad. No permitió que el poder del Señor Jesucristo, no dio libertad a que el Señor Jesucristo transformara el corazón. El Señor Jesucristo nos da la libertad de aceptar o no aceptar y él no aceptó, a pesar de que estuvo viviendo con el Señor Jesús y viviendo para el ministerio del Señor Jesús. Mientras que todos los demás apóstoles crecían en la fe en el Señor Jesucristo y la fe en el Evangelio, él se seguía manteniendo incrédulo. Cada día, en lugar de perseverar, como dice la palabra de Dios, en buscar la estatura del varón perfecto, cada día se transformaba más en un hijo del diablo. ¿Qué podemos entender nosotros con este preámbulo que acabamos de ver acerca de este personaje, de Judas Iscariote? La vida de Judas nos recuerda que es posible estar muy cerca del Señor Jesucristo y asociarse estrechamente con el Señor Jesús, asociarse estrechamente con su enseñanza y aún así estar completamente, tener un corazón completamente endurecido por el pecado que no queremos dejar. Yo hace rato estábamos en la alabanza y vino a mi mente que yo este año, si Dios me permite, yo voy a cumplir 16 años en esta iglesia. ¿Cuántos años tenemos aquí, hermanos? ¿Cuántos años tienen aquí? Número dos, nos recuerda que no importa cuán pecadora pueda ser una persona y cuán mala pueda ser una persona, el propósito de Dios nunca puede ser frustrado. Nunca. Por nadie. Porque la voluntad de Dios es perfecta. ¿Quién era Judas? Judas Iscariote. Dice que el nombre de Judas es una forma de Judá. Es un nombre que significa Jehová guía. Imagínense ustedes qué pensarían los padres de Judas estando en una época en la cual ya estaba anunciado que iba a venir el Salvador, que iba a venir el Salvador, que iba a libertar a su pueblo de la opresión. Y eran, me imagino yo que eran padres que estaban a la expectativa de ver cuándo iba a cumplirse esa promesa que les había hecho el Señor. Y entonces pensaron en este nombre, que significa Jehová guía. Sus padres debieron de haber tenido la esperanza de que su hijo fuera guiado por el Señor Jesucristo, fuera guiado por el Salvador. Y el segundo Iscariote nos hace referencia a la región de la cual procedía Judas. Iscariote es el derivado del término hebreo ish, hombre, y el nombre de un pueblo, Keriot. Vamos a buscar, por favor, ahí en nuestras Biblias, el libro de Josué. Josué capítulo número 15, versículo 25. Ahí nos hace referencia de las ciudades de Judá. Nos hace referencia de las ciudades de Judá. Y dice: Asror, Adata, Keriot, Esrón, que es Azor. Él era procedente de una ciudad de la tribu de Judá. Era un pueblo que se encontraba al sur de Judea. Quiere decir que es un personaje que vino de muy lejos y era un personaje probablemente muy solitario. Judas llegó a ser colocado en un puesto de confianza, como comentábamos hace un momento. Llegó a ser el tesorero del grupo. Y vean lo que dice Juan 12, versículo 6. Pero dijo esto no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Señor Jesucristo le dio un puesto, lo colocó en una posición y este personaje utilizó esa postura para poder obtener su beneficio propio, para poder obtener riquezas. Sustrajo de los fondos monetarios, de los fondos que tenían para el Señor Jesús. Vamos a buscar, por favor, en nuestras Biblias, Mateo, capítulo número 26, versículos 22 y 23. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decir: ¿Soy yo, Señor? Estamos hablando nosotros aquí, si ustedes se fijan en el título de lo que estamos leyendo, está hablando acerca de la instrucción del Señor Jesucristo en la última, en la cena del Señor, en su última cena. Y entonces aquí el Señor Jesucristo había anunciado que alguien lo iba a traicionar. El Señor Jesucristo había anunciado que dentro de ese grupo estrecho que tenía de seguidores, ese grupo estrecho que tenía de apóstoles, había uno que no era de Dios. Había uno que era del diablo. Y entonces los apóstoles empezaron a preocuparse y empezaron a verse cada uno y empezaron a preguntarle al Señor Jesucristo: ¿soy yo, maestro? ¿Soy yo, maestro, el que te va a traicionar? ¿Soy yo, maestro, el que no tengo fe en ti? ¿Soy yo, maestro, el que me he abrazado mi pecado y no he querido soltarlo? ¿Soy yo, maestro, el que te va a traicionar? Entonces, él respondiendo, dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Nadie sospechó de Judas. Porque no nos hace referencia a la palabra de Dios que cuando el Señor Jesucristo dijo esto, inmediatamente todos voltearon a ver a Judas y le dijeron: tú eres el que lo va a traicionar. No nos hace referencia a eso la Biblia. Nadie sospechaba de las verdaderas intenciones que tenía Judas en ese momento. Nadie sospechaba de la intención que tenía Judas de traicionar al Señor Jesucristo. Vean, aquí nos está hablando que Judas, con ese corazón endurecido por el pecado, por la avaricia, por el odio, estaba pensando cometer un pecado horrible, y un pecado que hasta ahorita nos estremece pensar de alguna persona que traiciona al Señor Jesucristo de esa manera y que entregó al Señor Jesucristo de esa manera y que en su momento se pudiera pensar que fue un triunfo de la muerte y un triunfo de Satanás. Sin embargo, ese acto que ya estaba premeditado el Señor Jesucristo y Dios lo transformó para bendición de todos nosotros al resucitar de los muertos y vencer a la muerte y vencer a Satanás. Por eso el propósito de Dios no puede ser obstaculizado por nadie, porque Dios es poderoso, Dios es perfecto. Era un experto en la hipocresía. Era una persona que era tan experta en saber, me imagino yo, transformar su cara y que su cara no fuera acorde a lo que tenía en el corazón. Y engañó a todos, menos al Señor Jesús. Juan 6:64, vamos a buscarlo, por favor. Juan capítulo 6. Versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Sabe, hermano, que el Señor Jesucristo sabe, y como nosotros sabemos, el Señor Jesucristo, donde dos o tres están reunidos, Él está en medio de ellos. Y aquí somos más de dos. ¿Ustedes creen que el Señor Jesucristo sabe quién de aquí verdaderamente cree en el Señor Jesús? ¿Ustedes se imaginan si el Señor Jesucristo en realidad sabe quién cree y quién no cree? ¿Quién le ha de seguir y quién no le ha de seguir? ¿Quién le puede entregar? ¿Quién le puede traicionar? ¿Quién de nosotros lo traiciona? No con un beso, pero ¿quién de nosotros lo traiciona? Jesús conocía el corazón de Judas y Jesús conoce el corazón de cada uno de nosotros. Sabe lo que verdaderamente hay en el corazón de cada uno de nosotros. No se especifica en la escritura cómo fue el llamado de Judas. Lo que podemos nosotros saber es que decidió seguir al Señor Jesucristo de una manera voluntaria. Nadie lo obligó. Nadie lo obligó a estar a un lado del Señor Jesucristo. Él, de manera voluntaria, aceptó caminar con el Señor Jesucristo. Estaba viviendo una época en la cual estaban a la expectativa mesiánica, estaban esperando que llegara el Salvador, estaban esperando que llegara el Libertador, y yo pienso que la mayoría de todos ellos pensaba que el Libertador iba a llegar con guerra y que iba a llegar con fuerza y que iba a llegar con violencia y que iba a arrebatar y que iba a destruir y que iba a, de esa forma a darle la victoria. Y entonces todo el mundo estaba esperando eso. ¿Y saben qué? Pienso yo que a lo mejor muchos de ellos se desilusionaron porque no vieron que físicamente iba a hacer ese tipo de actos el Señor Jesucristo, y por lo contrario el Señor Jesucristo vino y vino a traer paz. El oficio que hubiera tenido Judas Iscariote y su vida, su esposa, hijos que pudiera haber tenido, los abandonó para seguir al Señor Jesús de tiempo completo. Vean por favor Juan capítulo 6, versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Hubo muchos llamados. ¿Se acuerdan que hay una parte en los evangelios que nos habla que el Señor Jesucristo mandó de dos en dos a predicar y que les dio potestad sobre los demonios, y que cuando regresaron al Señor Jesucristo le dijeron que hasta los demonios se sujetaban? ¿Se acuerdan que lo menciona los evangelios? ¿Qué fue lo que pasó para que todo ese grupo tan grande que había empezado a seguir al Señor Jesucristo quedara reducido a un estrecho grupo de 12 personas? ¿Qué fue lo que pasó? Y de esas 12 personas quedó el traidor. Quedó Judas Iscariote. Él pudo haber dado su vida por el Señor Jesucristo, pero nunca le dio su corazón. Probablemente fue un joven celoso y patriota judío que no quería que los romanos gobernaran a Israel y que esperaba que Cristo derrotara a los opresores extranjeros. Se sentía atraído al Señor Jesucristo. Imagínense ver una persona que realiza tantos milagros, una persona que realiza tanto despliegue de poder, pero se sentía atraído al Señor Jesucristo por lo que había dentro de su corazón, por su malicia, por lo que podía obtener del Señor Jesucristo. Así es que espiritualmente estaba muy lejos del Señor Jesús. Era una persona que tenía una ambición mundana, era una persona que tenía avaricia y codicia. Vean entonces aquí, Judas estaba con el Señor Jesucristo únicamente por el interés de lo que podía obtener del Señor Jesús. Y estamos hablando nosotros de interés, no estamos hablando nosotros de un interés espiritual, estamos hablando de un interés físico. Él estaba enamorado de este mundo. Judas estaba enamorado de este mundo. Judas estaba enamorado de lo que el mundo le estaba ofreciendo, de lo que podía obtener del Señor Jesucristo. Estaba enamorado de pensar, imagínense, que pudiera tener el prestigio de ser un apóstol del Señor Jesucristo, el beneficio propio y la riqueza, que al final de cuentas fue lo que lo movió a vender al Señor Jesucristo por la cantidad que lo vendió. Y estaba también interesado en el poder. En ningún momento se mostró que tuvo un cambio este personaje, cuando después de casi tres años de estar con el Señor Jesucristo seguía robando y seguía transgrediendo el ministerio para el cual el Señor Jesucristo lo había llamado. Y entonces, hermanos, queda esta diapositiva en blanco como si fuera un espejo, para que cada uno de nosotros nos hagamos una pregunta. Vamos a buscar Juan 15:15. Perdón, Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él lo os dé. Judas eligió seguir a Cristo voluntariamente. Judas eligió seguir a Jesucristo, pero no para su propia redención. El papel del traidor del Señor Jesucristo ya era un papel que estaba predeterminado desde la fundación del mundo. Y vamos a buscar el Salmo número 41 para que podamos leer esa profecía que ya estaba escrita. Salmo número 41, versículo número 9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mí comía, alzó contra mí el calcañar. Vean, el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mí comía pan, alzó contra mí el calcañar. Su papel ya estaba establecido desde la fundación del mundo, y vamos a buscarlo en varias citas. Vamos a buscar Juan 13, 18. Vamos a leerlo. Juan 13, 18. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Salmo 55, Salmo número 55, versículos 12 al 14. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Zacarías 11, Zacarías 11, versículos del 12 al 13. Zacarías 11, versículos del 12 al 13. Y les dije: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová: échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Mateo, capítulo número 27, versículos 9 al 10. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Fíjense que se nos está hablando aquí en la palabra de Dios que el papel de traidor ya estaba predestinado. Sin embargo, Judas no estuvo obligado. Judas no estuvo obligado a hacer lo que hizo. Judas actuó libremente y sin ninguna presión externa. Todos estamos aquí libremente y sin presiones. Eso pienso yo. Todos estamos aquí libremente y sin presiones. Y todos buscamos un objetivo. Y el verdadero objetivo que buscamos al estar aquí, el Señor Jesucristo lo conoce. Aquí nos invita el Señor Jesucristo, como dice su palabra, que examinemos nuestros propios corazones. Que examinemos nuestros propios corazones. Judas, por supuesto, es responsable de los actos que cometió. Su ambición y sus malos deseos lo empujaron a traicionar al Señor Jesucristo. La dureza de su corazón, la ambición que tenía, la codicia que tenía, fueron una materia prima para Satanás, para que él utilizara como un instrumento. Nadie lo obligó a hacer lo que hizo. Él actuó deliberadamente y él es responsable de sus actos. Vamos a buscar Efesios, por favor, capítulo 1. Versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Hay un versículo que dice que muchos somos llamados, pero pocos son los escogidos. Lucas 22:22. Lucas 22:22. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. El plan de Dios, hermanos, es perfecto. El plan de Dios es perfecto. Independientemente del resultado que nosotros estemos viendo, el beneficio no es el beneficio físico, el beneficio siempre es encaminado a un beneficio espiritual. Siempre, siempre, lo que ocurra en cada uno de nosotros, en nuestra vida, en nuestros familiares, en nuestro andar diario, siempre va encaminado con un objetivo, y no es un objetivo de felicidad terrenal, es un objetivo de crecimiento espiritual. Y siéntase, dice la palabra de Dios, orgulloso cuando estén pasando por pruebas, porque la prueba de la fe produce paciencia. Judas hizo lo que hizo porque su corazón era un corazón perverso, era un corazón malo. Llevó a cabo su propia decisión. Judas lo hizo para mal, sin embargo, Jesucristo transformó la muerte, la traición de Judas la transformó para bien. El Señor Jesucristo dio su vida. El Señor Jesucristo derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo murió, fue sepultado, pero resucitó al tercer día y subió al cielo y está sentado a la diestra del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino será eterno. Su meta secreta era la prosperidad personal y su corazón fue un corazón que nunca cambió. Siguió al Señor Jesucristo, estuvo dispuesto a dar su vida por el Señor Jesús, pero nunca sintió amor por el Señor Jesucristo. Nunca. ¿Cuál era la enseñanza? Vamos a hacer una pequeña extracción de la enseñanza que el Señor Jesucristo daba a las personas y de las cuales Judas Iscariote y todos sus apóstoles fueron testigos. La parábola del mayordomo infiel, el vestido de boda, el Señor Jesucristo predicó acerca de la avaricia. Vamos a buscar esa en Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículos del 15 al 21. Está hablando del rico insensato. Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Predicó también acerca del orgullo. Vamos a buscarlo en Mateo, versículo 23, del 1 al 12. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos sois sus hermanos. Y no llaméis padre, padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vean todas las lecciones que escuchó Judas, y miren lo que pasó con Judas. Al no ver que se cumplían sus expectativas, al no ver que no eran cumplidas sus expectativas, le pasó lo que nos pasa a muchos. Entramos en una etapa de desilusión. Y esa etapa de desilusión es una etapa muy peligrosa, porque es un momento en el cual nuestra estabilidad, por llamarlo así, espiritual, comienza a fluctuar, y ese es un terreno para el enemigo, para que se meta en el corazón de nosotros y empiece a sembrarnos cosas que no son. Jesús no siempre cumplió con las expectativas de sus discípulos, ya que la mayoría de ellas no eran expectativas movidas desde el punto de vista espiritual. Ellos querían ver lo físico y dejaban a un lado lo que verdaderamente el Señor Jesucristo quería hacer en ellos, que era transformar ese corazón de piedra en un corazón de carne. Esperaban ver un reino terrenal, material, político, militar y económico, y el Señor Jesucristo no tenía casa. La esperanza de ser recompensados por el Maestro, por supuesto. Vamos a verlo ahí en Mateo 19. Versículo 27. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? ¿Qué le estaba pidiendo al Señor Jesús? ¿Qué le estaba pidiendo al Señor Jesús? ¿Cómo voy a ser recompensado? Yo dejé a mi familia, dejé mi trabajo, dejé mi casa, dejé mi oficio. Y eso, ¿qué beneficio me va a tener a mí? Entonces, en algún momento, a lo mejor los discípulos, en algún momento, pudiéramos pensar que sí llegaron a sentir cierta desilusión, porque sus expectativas no eran expectativas espirituales, eran expectativas físicas, eran expectativas terrenales. Vamos a buscar Lucas, por favor, 18. Lucas 18. Del 29 al 30. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padre, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Qué les gusta más? ¿Lo que nos está diciendo el Señor Jesucristo o un celular? ¿Cuánto dura un celular? ¿Cuánto cuesta una pantalla de un iPhone? ¿Arriba de $2,000 y se vuelve a romper? Y se los digo por experiencia propia. Tantito que se queda uno dormido y con el celular ahí por un lado y $2,000. Luego anda comprando uno de esos de los $300. El amor de los apóstoles por Cristo venció sus ambiciones terrenales. Vean qué hermoso dice aquí. El amor de los apóstoles al Señor Jesucristo logró que en ese tiempo, que fueron aproximadamente 3 años que estuvieron con Él, lograra quitar todos esos pensamientos, todas esas ambiciones, y en realidad llegaran a sentir la expectativa espiritual, la ambición espiritual de ser transformados como lo fue transformado, como el Señor Jesucristo nos está diciendo en su palabra. Recibieron la enseñanza del Señor Jesucristo y se transformaron en participantes del reino de Dios, pilares sobre los cuales se edificó la iglesia y gracias a los cuales tenemos nosotros este libro y podemos ver todas las maravillas del Señor Jesucristo. Judas simplemente se desilusionó. Nunca aceptó el reino espiritual de Cristo. Nunca logró conquistar la mundanalidad de su corazón. Seguía siendo un cristiano mundano. Juan, a ver, vamos a ver Juan, capítulo 6. Vamos a ver Juan, capítulo 6, versículo 70. Jesús le respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12. No os he escogido yo a vosotros los 12. ¿Y uno de vosotros es diablo? Imagínense que el Señor Jesucristo nos dijera eso ahorita. ¿No he escogido yo a ustedes, qué seremos, 100? No. Digamos que somos 100. ¿Y uno de vosotros es diablo? Descontento. Judas se sentía descontento, no creía, no se arrepintió y no permitió ser regenerado. Una desilusión que se transformó en odio y que, alimentado por la avaricia, fue lo que movió a Judas a traicionar al Señor Jesucristo. Ahora sí, viene el espejo que les había comentado hace un momento, el espejo en el cual nos tenemos que reflejar. Vean, Jesús había sido invitado, vamos a ver primero una parábola. Vamos a recordar primero una parábola. Dice: Jesús había sido invitado a una cena a la casa de un tal Simón el leproso. Vamos a buscarlo, Mateo. Mateo capítulo 26, versículo 6. Y estando Jesús en Betania, en la casa de Simón, el leproso. Dice ahí el título: Jesús es ungido en Betania. Vamos a buscar también Juan 12, versículos del 2 al 6, que nos habla un poquito más acerca de esta historia. Juan 12, versículos del 2 al 6. Y le hicieron allí una cena, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo eso no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Un denario, fíjense, por 300 denarios, un denario equivalía aproximadamente a la paga diaria a un trabajador. 300 denarios está hablando, imagínense, lo que estamos poniendo aquí es para que ustedes vean el precio del perfume con el cual fue ungido el Señor Jesucristo y el signo de pesos que se puso en los, bueno, en ese tiempo no eran pesos, ¿verdad? El signo de denarios que se le puso ahí a Judas en los ojos cuando vio que un perfume había sido derramado en el Señor Jesucristo y que él decía, imagínate, si hubieran vendido ese perfume en 300 denarios, ¿cuánto dinero no trajera yo aquí en la bolsa y cuánto podía agarrar? 300 denarios era el salario de un trabajador casi por un año, excluyendo los días de fiesta. Imagínense ustedes el salario de un año que se los dieran. A ver, te voy a dar el salario de un año. ¿Qué harían con un sueldo de un año? Ahí nuevamente Judas volvió a mostrar una cara de hipocresía, se volvió a mostrar hipócrita. Y en algún momento cuando Judas dijo que podían vender ese perfume muy caro y que lo pudieran haber utilizado esos recursos para los pobres, los apóstoles de cierta forma dijeron, bueno, si es cierto, ¿por qué no hizo eso, verdad? Los apóstoles de cierta forma apoyaron a Judas. Véanlo ahí en Mateo 26. Véanlo ahí en Mateo 26. Versículo 8. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? ¿Para qué este desperdicio? Los estaban, sí, cierto, pues oye, ese dinero lo hubiéramos utilizado mejor para darlo a los pobres. A lo mejor el pensamiento de ellos no era tanto para poder tomar dinero para ellos, sino en realidad lo querían para los pobres. Pero el corazón de Judas era distinto. Y recuerden, hermanos, que Jesús no puede ser engañado. El Señor Jesucristo conocía lo que había en el corazón de Judas. Y aquí Jesucristo, de una manera muy amable, con mucho amor y de una manera muy distinta como reprendía a Pedro, porque a Pedro le llamaba Satanás y lo reprendía y lo arrastraba con lo que le decía, aquí a Judas, de una manera muy gentil y muy amorosa, le hizo una pequeña reprimienda. Sin embargo, vean, a pesar del amor que el Señor Jesucristo le mostró y de la posición en la que lo puso y de los privilegios de que gozó el Señor Jesucristo, Judas no se arrepintió en su corazón. Vean la respuesta de Judas, Mateo 26, ahí mismo, versículos del 14 al 16. Vean la respuesta de Judas cuando el Señor Jesucristo lo reprende de una manera muy gentil, cuando le dice que ese desperdicio de perfume es porque lo están ungiendo para su sepultura. Vean cuál es la respuesta de Judas. Entonces uno de los doces, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. ¿Qué le pasó a Judas? ¿Qué le pasó a Judas? ¿Qué piensan ustedes que sentía en ese momento? ¿Sentía odio? Imagínense ver cómo esa cantidad de dinero se le iba de las manos. ¿Qué sentía? ¿Sentía una impotencia? ¿Sentía una insatisfacción porque esas monedas, esa riqueza física, se le estaba yendo, se le había ido de las manos? ¿Y cuál fue la respuesta? La respuesta es ir a los principales sacerdotes y decirles: ¿cuánto me ofreces por entregarte a Cristo? Este es el espejo que les decía. Este es el espejo en el cual nos tenemos que mirar todos nosotros todos los días. Todos los días de nuestra vida tenemos que mirarnos en un espejo y preguntarle: ¿soy yo, maestro? ¿Soy yo el que te va a traicionar el día de hoy? ¿Soy yo el que te va a traicionar? No lo vamos a traicionar con un beso. ¿Cómo podemos traicionar a Jesucristo? Negando nuestra fe en Cristo, negando a Jesucristo con nuestros actos, negando a Jesucristo con nuestra boca, con lo que sale de nuestra boca, que no sea para la sana edificación. Estoy negando al Señor Jesucristo, estoy traicionando al Señor Jesucristo por la propia dureza de mi corazón, por la propia avaricia que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Estamos traicionando al Señor Jesucristo exactamente igual que lo hizo Judas. Nadie nos está obligando a traicionarlo, nadie. Lo estamos haciendo bajo nuestra propia libertad. Nadie nos está obligando a hacerlo, como nadie obligó a Judas a traicionar al Señor Jesucristo. Por eso yo tengo todos los días, tenemos que levantarnos y ver el espejo y decir: ¿soy yo, maestro? ¿Soy yo el que te voy a traicionar el día de hoy? ¿Soy yo el que no ha abrazado la fe? ¿Soy yo el que no he dejado que me abraces con tu amor, que no he dejado que renueves mi corazón? ¿Soy yo, Señor, el que está decepcionado porque no me has dado lo que yo quiero, porque yo te he estado pidiendo por familiares, he estado pidiendo por dinero y tú no me lo has dado y me desilusiono y me enojo? ¿Soy yo el que te va a traicionar hoy? Eso tenemos que todos los días preguntarlo. ¿Soy yo, maestro, el que te va a traicionar el día de hoy? La hipocresía. En Juan 13, del 1 al 2, nos dice que después de que Judas fue a los principales sacerdotes y les hizo una propuesta para entregar al Señor Jesucristo, ¿saben qué fue lo que hizo? Regresó con los apóstoles, se mezcló con los apóstoles y actuó de una manera hipócrita. Probablemente pasaron semanas, pasaron días, pasaron meses, no sabemos cuánto tiempo pasó, en la que Judas estaba pensando en su mente que iba a entregar al Señor Jesucristo y estaba buscando la ocasión adecuada para entregarlo, y ninguno de los apóstoles se dio cuenta. Jesucristo sabía. El Señor sabe qué había en el corazón de Judas. El Señor sabe qué hay en el corazón de cada uno de nosotros. A lo mejor aquí no nos vemos. A lo mejor aquí nos vemos muy bien. Pero el Señor Jesucristo conoce el corazón de cada uno de nosotros. Judas traicionó a Jesús voluntariamente. Satanás no lo forzó. Satanás no lo forzó. Aquí dice que cuando el Señor Jesucristo le dijo a Judas que saliera antes de dar la instrucción de la cena del Señor, fue cuando entró el diablo en Judas. ¿Por qué entró el diablo en Judas? Porque tenía un corazón que era un medio de cultivo, era un corazón muy fértil para poder sembrar maldad. Sin embargo, se convirtió en un instrumento para el diablo. 3 años que casi duró con el Señor Jesucristo, bajo la instrucción de Jesucristo, y en esos 3 años no hubo una renovación. Puedo tener 10, 15, 16, 20, 30, 40 años en el Evangelio y no hay una renovación en nosotros. Es un corazón que había, en el que todavía había amargura y había maldad. No puede haber amargura en un, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. No puede haber amargura en nosotros. No puede haber hipocresía. No puede haber hermanos peleados. No podemos haber hermanos peleados. Ni puede haber envidia entre nosotros. No puede haber. No puede haber. Son sentimientos que fracturan nuestra vida espiritual y que esas fracturas, por esas fracturas, por esas grietas se filtra el enemigo y siembra la semilla de maldad. Dejad crecer juntamente el trigo con la cizaña. Juan 13 nos dice que Jesús les da una lección de humildad a los apóstoles ya cuando Judas había, bueno, no es cierto, estaba todavía Judas ahí cuando le hizo el lavamiento de los pies. Y les da una lección de humildad el Señor Jesucristo. Y todavía ahí se levanta Pedro y le dice, ay no, yo no quiero que me lave los pies. ¿Cómo tú me vas a lavar los pies? Pero ya cuando el Señor Jesucristo le dice el motivo por el cual, fue cuando él accedió a que hicieran el lavamiento de los pies. Versículos 18 y 19 dice que Jesús estaba diciendo que el acto, ay no veo. Vamos a ver en Juan 13, versículos 18 y 19, por favor. Juan 13, 18 y 19. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Jesús estaba diciendo que con el acto que iba a realizar Judas, se iba a dar cumplimiento a lo que viene en el Salmo número 41 acerca de la traición. Mateo 26, 22. Vamos a buscarlo, es interesante. Mateo, capítulo 26, versículo 22. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Cuando Jesucristo les anunció la traición, empezaron, se conmovieron de corazón, se conmovieron, se entristecieron y dijeron, ¿soy yo, Señor? Y nuevamente Judas demostró su hipocresía. ¿Ustedes creen que Judas no le preguntó al Señor Jesucristo si era él? Se mostró hipócrita. Juan 13, 27, la segunda parte nos dice que el Señor Jesucristo le dice a Judas, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Solo después que Judas hubo salido, nuestro Señor Jesucristo instruyó la cena del Señor. Imagínense ustedes tener al diablo ahí, estar instruyendo la cena. Lo tuvo que sacar de ahí. Lo tuvo que sacar. Y una vez que se fue, él les dio la instrucción de la cena del Señor. Primera de Corintios 27:32. Se nos instruye a cada uno de nosotros y se nos invita a cada uno de nosotros a que examinemos día con día nuestro corazón el acto que hacemos nosotros cuando tomamos la Santa Cena es que antes de tomar la Santa Cena tenemos que examinar nuestro corazón para no tomar la cena de una manera indigna, para no ser hipócritas al tomar la cena del Señor. Marcos 14, 11 dice que Judas había venido buscando la oportunidad más conveniente para traicionar al Señor Jesucristo. Esta acción fue planeada y predeterminada, premeditada, deliberadamente. Lo había planeado durante días, semanas o incluso hasta meses. Y la cara que él ponía era una cara, pues, una cara hipócrita. Estamos ahí en Mateo 26. Vamos a volver a leer el versículo 15, dice, 26, 15. Y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Mantuvo una fachada hipócrita ante todos. ¿Qué es lo que había estado esperando Judas? Vean, Lucas 22, versículo 6. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Aparte de ser hipócrita, era cobarde. Él conocía la popularidad que tenía el Señor Jesucristo. Temía a la multitud. Temía a lo que se iba a enfrentar si entregaba al Señor Jesucristo en algún lugar en el cual el Señor Jesucristo estuviera predicando. Imagínense entregar al Señor Jesucristo delante de 5,000 personas. Lo linchan. Le preocupaba qué pensaría la gente de él. Fíjese, le preocupaba lo que la gente podía pensar de él. Así que pensó traicionarlo, de la manera más callada posible. Él sabía que Jesucristo iba a orar con frecuencia a un lugar, al Monte de los Olivos, a Getsemaní, y que ahí pues él iba a orar con los discípulos. Vean lo que dice Juan 18:2. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque en muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. Entonces, Judas esperaba lo peor. Judas esperaba que al momento de que culminara su acto de traición, pasaran muchas cosas. Juan 18:3, Judas pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas, antorchas y con armas. Judas esperaba que lo fueran a linchar a él y entonces se aseguró de ir bien protegido. Iba armado hasta los dientes. Una compañía de soldados era seguramente un destacamiento de soldados romanos de la fortaleza Antonia, que era adyacente al templo. Un destacamento estaba formado por unos 600 hombres. Y en los evangelios no se nos da cifras específicas, pero sí se nos dice en los evangelios que era una muchedumbre de personas, que eran muchas personas las que iban a arrestar al Señor Jesucristo. Y por supuesto, el Señor Jesucristo conocía el corazón de Judas y conocía lo que iba a acontecer. Y él en ningún momento trató de esconderse. Vean Juan 18:4. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le iban a sobrevenir, se adelantó y dijo, ¿a quién buscáis? Jesucristo no esperó a que vinieran por él y lo arrestaran. Él salió, se les presentó y les dijo, yo soy. ¿Qué acto de amor más grande que el Señor Jesucristo? Dice ahí, no hay amor más grande que el Señor Jesucristo dio su vida por todos nosotros. Y el Señor Jesucristo dijo, yo soy. Y un pensamiento diabólico es, si el Señor Jesucristo no se está escondiendo ni está huyendo, se presenta, sale de todos sus discípulos y dice, yo soy, un acto diabólico es todavía acercarse y besarlo. La señal de Judas ya la conocemos nosotros, una señal innecesaria, ya que el Señor Jesucristo ya se había identificado. Un beso es una señal de homenaje, de amor, de afecto, de ternura, de respeto, de intimidad. Y el beso, lo que estaba mostrando Judas era demostrar a toda la gente que de alguna forma él no quería despertar enojo por parte de la gente. Judas trató de mantener la apariencia de respeto hacia un amigo hasta el final. Porque Jesucristo le llamó a Judas amigo. Véanlo aquí, por favor, Mateo 26:50. Versículo 50, la primera parte dice: y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Amigo, ¿a qué vienes? El Señor Jesucristo le llamó amigo. Ya conocemos nosotros qué pasó después. Tan pronto como hubo completado su trato, su conciencia despertó. El dinero que había sido tan importante para él ahora no significaba absolutamente nada. Fue y lo regresó, lo quiso regresar ahí a los sacerdotes y los sacerdotes no se lo querían aceptar. Su remordimiento, véanlo, su remordimiento no fue lo mismo que arrepentimiento. Yo puedo estar pecando deliberadamente y me siento mal por pecar, pero no me arrepiento. Su pecado no lo satisfacía en la forma en la que él había pensado que lo iba a satisfacer. Él pensaba que entregando al Señor Jesucristo iba a poder disfrutar de esas 30 piezas de plata y que iba a poder cumplir sus expectativas. Y sin embargo, cuando ve el acto que él cometió, cuando él ve el pecado que cometió, inmediatamente despierta su conciencia, le entra el remordimiento, pero no se arrepiente. No se arrepiente. No estaba satisfecho con lo que había hecho. Mateo 27:5, y arrojando las piezas de plata del templo, salió, fue y se ahorcó. O sea, vienen y le dan dinero, lo que él quería, lo que él había manejado, lo que él había sustraído, lo que él había robado. Vienen y le dan dinero por el Señor Jesucristo, y cuando le dan cuando él ve la traición que cometió, agarra el dinero y lo avienta. Ya no le interesaba el dinero. Estaba tan lleno de remordimientos por lo que había hecho que dice ahí que salió y se ahorcó. El pecado trae culpa y a él le trajo un sufrimiento tan insoportable que decidió mejor terminar con su vida. Se quitó la vida porque no le gustaba lo que sentía y lo hizo. Siguió utilizando el camino equivocado, no buscó el poder de Dios, no buscó la misericordia de Dios y tampoco buscó librarse de Satanás. Y eso provocó que su sentimiento, que ese sentimiento que él tenía, lo hiciera acabar con su vida. ¿Qué podemos concluir de todo el estudio de la vida de este personaje? Número uno, Judas es un ejemplo trágico de oportunidades perdidas, de oportunidades desperdiciadas. Oyó a Jesús enseñar día con día por muchos años, bueno, por 2 años, 2-3 años aproximadamente. Pudo haberle hecho todas las preguntas que él hubiera querido hacerle al Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo se las hubiera podido responder. Pudo haber pedido y recibido de Jesucristo la ayuda que él hubiera necesitado para que su corazón se transformara en un corazón de carne. Pudo haber cambiado su carga opresiva todo ese tiempo que estuvo desilusionado, con odio, con avaricia. Pudo haberla cambiado por un yugo fácil. Sin embargo, se condenó por su propio fracaso al no prestar atención a las enseñanzas que oyó del Señor Jesucristo. Número 2, Judas es un resumen de los privilegios desperdiciados. Se le dio un lugar privilegiado, pero despilfarró ese privilegio. Lo cambió por un puñado de monedas que después aborreció. Siéntase privilegiado, hermano, porque cada uno de nosotros tiene dones y tiene talentos. No los desperdiciemos. Número 3, ¿cuál es la raíz de todos los males? Primera de Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Número 4, ejemplo de lo horrible y peligroso de una traición espiritual. Judas no es el único hipócrita que traicionó al Señor Jesucristo. Habemos muchos, a lo mejor, que hemos sido hipócritas y que hemos traicionado al Señor Jesús. La vida de Judas es un recordatorio de cada uno de nosotros sobre la necesidad de examinar nuestros propios corazones todos los días y decir, ¿soy yo, maestro? El amor de Cristo, Judas era una prueba de la paciencia, de la bondad, de la generosidad y de la benevolencia amorosa de nuestro Señor Jesucristo. Salmo 145:9, bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Todos nosotros somos obra de un creador, y ese creador es el Señor Jehová, y nos dio a su Hijo Jesucristo. Jesús, a pesar de la traición de Judas, lo siguió llamando amigo. El Señor Jesús nos sigue llamando amigos, a pesar de cómo somos. La voluntad soberana de Dios no puede ser impedida por ningún medio. Por ningún medio. Por más que se quiera impedir la voluntad de Dios, nunca va a poder ser. Dios es perfecto y Dios es todopoderoso. Su traición parecía a simple vista como el triunfo más grande de Satanás, pero en realidad señaló la completa derrota del diablo y todas sus obras. Ahí viene en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 14, por si lo quieren revisar en casa. Y por último, Judas fue un pámpano que no produjo fruto. Juan 15:6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arde. Cristo es juez justo que pagará a cada uno según lo que merece. Juan capítulo 5, versículo 26 al 27. Hermanos, yo les voy a pedir que nos pongamos todos en pie. Y quiero que hagamos lo que dice la palabra de Dios, que examinemos nuestros corazones, que examinemos nuestros corazones y que nos pongamos a cuenta con Dios. Yo les voy a pedir que cerramos nuestros ojos y vamos a orar. Padre, te damos la gloria y la honra porque solo tú eres digno de recibirla, Padre. Gracias te damos por la enseñanza que tú nos das por medio de tu escritura, porque tú abres nuestro entendimiento y pones un corazón en nosotros que está siendo transformado y renovado para que la semilla que quede sembrada en él produzca 100 por 1, para que el día que tú nos llames a tu presencia o que tu Hijo Jesucristo venga, estemos a cuentas y podamos disfrutar de una eternidad. Señor, te pedimos perdón por tomar en poco el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz. Te pedimos perdón, Señor, por traicionar ese sacrificio que tu Hijo Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Por traicionarte día con día con nuestras obras, con nuestros actos, con nuestra boca, con nuestra lengua. Por traicionarte, Señor, al no cumplir con lo que tú nos has mandado, que es ser predicadores de tu palabra, anunciar las buenas nuevas de salvación, traer almas al arrepentimiento, ser canales de bendición utilizados por ti para que se derrame tu bendición para tu honra y tu gloria, Señor. Te pedimos perdón por nuestra frialdad, por nuestra pereza espiritual, porque hemos permitido que nuestro corazón se agriete y que el enemigo entre y haga su obra, Señor. Te pedimos perdón. Te rogamos que nos limpies, Señor, con la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo. Clamamos a ti, Señor, diciendo que necesitamos cada día más de ti, que renueves nuestros corazones, que no queremos seguir siendo iguales, que necesitamos de ti, Señor. Te damos las gracias, Padre, porque das un sentido de la audición para poder captar la información que tú nos das y que nuestro cerebro la procese y que nuestro corazón se alimente y que esa palabra y esos pensamientos que se están formando en nosotros, Señor, transformen nuestra vida para perseverar unánimes a llegar a la estatura del varón perfecto que es tu Hijo Jesucristo. Te bendecimos y te damos las gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. El Señor les bendiga.